Buenas tardes, Jorge Lozano.
Hola, Alex, ¿cómo estás?
Jorge, pues bueno, qué mejor que hablar de tenis con una persona como tú, que jugaste los torneos de Grand Slam, que pues fuiste capitán del equipo Copa Davis, además de ser una institución. Y bueno, hay dos temas que nos gustaría tocar contigo. La derrota de Santiago González y Julian Nowell ante Belushi y de Molière, dos brasileños, en un partido de tres sets en el que Santiago González tuvo match point. O sea, tuvieron esa pareja, tuvo... ¿Duele mucho eso, Jorge?
Sí, digo, sí duele. Digo, a mí también me dolió que hayan perdido, ¿no? Viene de una lesión que lo ha marginado de las canchas varios meses el año pasado, y ahora estos partidos así difíciles, estando arriba, son duros de asimilar. Pero lo bueno es que ahí está, ¿no? Ahí está, y poco a poco le va a ir, va a estar jugando, va a meterse, y yo siento que poco a poco se va a empezar a ganar partidos, y va a ser la confianza que le va a dar otra vez el mismo ritmo que tenía ya en los años anteriores.
Sí, ha ganado varios torneos, ¿no? Una decena de torneos ATP, lo cual no es fácil. Jorge, cuéntanos un poquito, ¿cómo se vive el ambiente en Australia?
Es un torneo muy bonito, digo, la ciudad ayuda mucho. Melbourne está muy bonito, muy limpio, muy bien cuidado. Además de que todo el complejo donde se juega la Australian Open es un complejo de primera, la cancha central muy bonita también. Además, pues están las playas y todo hace que el torneo sea un verdadero un lugar muy espectacular para que se desarrolle un gran slam.
Jorge, ¿realmente es un infierno jugar ahí?
Pues a mí cuando yo jugué, digo, estaba 36, 37, no era tan caliente. Digo, hay lugares que son demasiado o mucho más calientes que Australia. Te puedo decir Cincinnati, Indianapolis, Brasil en el verano también son muy complicados, y yo creo que son todavía más que Australia. Lo que pasa es que Australia, como la cancha es de rebound ace, es como goma, y a lo mejor eso hace que se caliente un poco más la cancha, pero el calor no es tan fuerte como en otras partes.
Jorge, cuando uno habla de Australia, pues los rivales de esa época, pues yo creo que era el canguro de oro, ¿no? Pat Cash, por cierto, me tocó ver una entrevista que te hizo Pat Cash a ti en San Luis Potosí, al calor del campeonato mundial de 16 años, hace un par de años. Y bueno, cuéntanos un poquito de la rivalidad que llegaste a tener, o de los encuentros que llegaste a tener con los paisanos de Leighton Hewitt, pues que ya está de salida del tenis. ¿Quiénes eran los duros de tu época?
Sí, los australianos, pues era como el Pat Cash, era Wally Mazur, era Darren Cahill, era el mismo también Peter Doohan. Jugamos contra ellos en Brisbane, en Copa Davis, nos ganaron. Ese equipo es el equipo de Cash, Mazur, Doohan y Cahill, y eran muy buenos tipos, ¿no? eran muy agradables, muy centrados, aunque pues Cash era pues una estrella, ¿no? Ganando Wimbledon.
Sí, oye, y dime una cosa, la convivencia ahí en Australia, la Copa Davis, ¿realmente hubo conatos ya al calor de los partidos con ellos, o simplemente jugaron y por eso se mostró una simpatía muy grande cuando te vio Cash allá en San Luis Potosí?
No, digo, pues realmente no tuvieron problemas para ganarnos, ¿no? O sea, no hubo, nos ganaron una vez allá y una vez acá en el club alemán, y no hubo nunca pues malas cosas, ¿no? John Fitzgerald también, que era un excelente doblista, siempre fue muy atento. Él era más veterano que yo, yo cuando entré al circuito, pues siempre me hablaba bien.
Fíjate que hay dos australianos que, pues, cuando tú dices los nombres, te pones de pie y tú eres amigo de uno de ellos. Rod Laver gana el Grand Slam en 62 y 69. Pero Roy Emerson te ganó 12 Grand Slams de singles también. Y antes de que llegara Sampras, el récord a romper era el de Emerson. Ya después llega Sampras y le pone 14, y luego llega Federer y le pone 17. ¿Tienes alguna anécdota con Laver y con este cuate que te dije, el segundo? Emerson.
Sí, con Roy Emerson. Pues digo, yo jugué con su hijo en la universidad, y en un torneo juvenil nacional en Estados Unidos fuimos campeones del dobles del torneo bajo canchas techadas que se jugó en Dallas. Él y yo ganamos. Jugamos varios torneos colegiales y siempre, pues, muy muy agradable. Nos consiguió wild card Roy a mí y a Anthony, que es su hijo, en el torneo de Gastad en Suiza, que todavía estaba apenas empezando la universidad, y llegamos a cuartos de final, perdiendo con Fivak, un polaco que era también muy bueno.
Contemporáneo de Raúl Ramírez, Wojciech Fivak.
Y la verdad que siempre, pues, muy agradable Roy y su esposa y pues los dos hijos, ¿no?, que también fueron a la universidad conmigo.
Jorge, otro tema que causa polémica. En Respuesta Deportiva se dijo, no porque sea malo, obviamente, pues es un gran jugador, 9 veces campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, también se llevó el Grand Slam en diferentes años, es ganando los torneos, ¿no? Pero el verlo perder en la primera ronda, se puso una cabeza que aproveche su fama y juegue exhibiciones, y yo creo que algunos de sus fans, pues, la tomaron a pecho, porque obviamente, pues, sí tiene nivel para seguir jugando, y está pasando por una etapa como la que le vino a Roger Federer, que no le ganaba a nadie, pero que después de un rato, pues, con descanso o con una situación de una reflexión de su juego, pues vuelven a repuntar, ¿no? ¿Qué piensas de que perdió con Fernando Verdasco, a una persona que le había ganado 14 veces, luego Fernando le gana 2 veces, ya se igualan un poquito, y ahorita tienen un récord de 15 victorias para Nadal por 3 de Fernando?
Bueno, Verdasco es un gran jugador, y es una primera ronda muy muy difícil para los dos, ¿no? Nadal todavía, para mi gusto de ver las cosas, es un guerrero. Es número 5 del mundo, creo, por ahí anda. Entonces, digo, no lo podemos descartar. Él va a dar tenis todavía para mucho rato, y más que él quiere, ¿no? Él quiere todavía probarse a sí mismo que puede, y yo no lo descartaría para nada en los torneos de arcilla.
Fíjate que Roger Federer tiene 17 Grand Slam. ¿Y cómo le ha costado en su intento de ganar el 18? Y ha estado en finales y no puede. ¿Tú crees que Nadal, con 29 años, está en condiciones todavía, de una vez recuperado, poder superar a Roger en el número de Grand Slam?
No, yo no creo que le ganen a Roger, por ejemplo, Nadal. O sea, yo sí puedo creer que pueda ganar uno o más de uno Grand Slam, porque pues tiene Roland Garros, ¿no? Y él ahí es muy fuerte. Pero ya rebasar a Federer, yo creo que ya va a estar muy difícil. Djokovic es el que está invencible ahora, y también tengo mis dudas.
Oye, Jorge, hay una pregunta que es muy difícil. Obviamente, pues, para elaborar una estrategia depende del jugador que lo enfrente, a Novak, pero resulta invencible, como tú dices. Pero si tú tuvieras que jugar contra él, con el estilo de juego que tú desarrollabas, ¿cómo le harías para ganarle puntos?
Digo, yo pues, ya era mi Israel no jugaría así. Trataría de aguantar lo más que pudiera de atrás para luego tirarle una bola corta y forzarlo a que se suba a la red. Ahí es en donde la mayoría que sabe de tenis lo ven en la red y es diferente, ¿no? Ya no se puede posicionar bien en la red, te falla muchas voleas y ahí es en donde laquea un poco. Porque de atrás, con su movilidad, con lo que alcanza, las pelotas que alcanza de atrás, pues nadie le va a ganar, ¿no? Y subimos a la red, pues yo creo que tampoco. Entonces mi única estrategia que sería es tratar de aguantarle y que se suba a la red. No con dejaditas necesariamente, pero sí con una pelota corta en donde él pues, se había forzado a subir.
O sea, tratar de cazarlo, ¿no? Ratonearlo en pocas palabras.
Pues no, los ratonados son dejaditas y todo, también te va a llegar, es muy rápido. Yo bolas cortas en donde tratar de subirlo a él a la red y sí, atacarlo cuando se pueda, cuando se deba, pero sería más el subir a Djokovic a la red que estar corriendo y que él te va a hacer correr por todo lo que te mencioné anteriormente.
En los años en los que tú floreciste y que también estuvo Lavalle y posteriormente estuvo Herrera, que son tres de los cinco jugadores más grandes que ha tenido México en la era abierta, obviamente el número uno pues es Raúl. Y yo creo que posteriormente estuvo Pancho, estuviste tú, estuviste Leo al mismo nivel en singles, quizás uno un poquito arriba del otro, en dobles indiscutiblemente tú eres el, después de Raúl, pues ser cuatro del mundo en dobles, pues no cualquiera, ¿no? Y fíjate, en el Abierto Juvenil Mexicano, hay un dato que me sonó mucho. Entran 14 tenistas mexicanas mujeres y no ganaron un punto jugando como locales. Eso, pues, tal vez a lo mejor le tocó una muy dura, como le pasó a Nadal. Pero no ganaron puntos. Vinieron 20 americanas y de 1,900 se llevaron 1,200. Luego, en hombres juegan Alejandro Hernández y Luis Morfín y sacan 64 puntos producto de una victoria. Pero vienen los argentinos y tres argentinos sacan más de 300. Pero hay una reflexión que estaban haciendo los aficionados. El por qué el tenista mexicano ya no tiene la influencia de sacar, de atacar, de tener un juego completo. Ahorita prácticamente la mayoría de los chavos son de dos golpes, ¿no? Derecha, revés con el saque y difícilmente aprovechan su condición de local. Raúl Ramírez se hizo en nivel de mar, pero te sabía manejar la altura, como sucede actualmente con los colombianos, que igual te pueden jugar en Bogotá, que te pueden jugar en Barranquilla, ¿no? Hemos perdido esa... ¿Le faltan golpes a los tenistas mexicanos, Jorge?
No, lo que pasa es que yo creo que pues están jugando a como se ve el tenis actual, es mucho golpeteo del fondo de la cancha, ya no se sube casi nadie a la red, y para ganar en México te tienes que subir a la red, no puedes quedarte atrás y jugar al tú por tú con otro jugador que es mejor que tú de atrás, porque pues te va a ganar. A estos jugadores hay que atacarlos y hay que forzar a que hagan errores, especialmente cuando se juega en México, con la altura que hay en México y con la cancha de arcilla resbalosa rápida que es el Deportivo Chapultepec.
Mira, Jorge Lozano, debo de reconocer que eres un gran conocedor del tenis, porque bueno, una cosa es jugarlo y otra cosa es transmitirlo, ¿no? El manejar los casi las alturas que tiene la red, el 1.7 para los tiros rectos, el 91.4 para los cruzados. Hay que saber entender el jueguito del tenis y pocos son los que lo comprenden. A mí me llamó la atención una anécdota que tuvimos en el Mundial de Reporteros, que pues todos eran coyotes, ¿no? Eran profes disfrazados de reporteros y me tocó jugar con un chileno y me decías, mira, súbetele a la red en diagonal, le vas a achicar el ángulo y si la pone recta y la pone en el fondo de la cancha, pues apláudele porque se habrá tirado un tirazo, ¿no? Pero desde ahí entendí que tenías un conocimiento muy amplio de lo que es la cancha y obviamente eso te generó mucho respeto porque manejar un equipo Copa Davis como te tocó a ti, por ejemplo, cuando estaba Raúl Ramírez de jugador, pues podías cambiar de capitanes y se le ganaba a Estados Unidos.